nuestro presente, lleno de expresiones y significados. Tiene un punto de encuentro. Tiene un punto de encuentro. Las voces que dan cuenta de la vida cultural, la riqueza de nuestras tradiciones y la creación artística en el estado convergen aquí. Morelos en la hora nacional. Morelos en la hora nacional.
Bienvenidos y bienvenidas sean a Morelos en la Hora Nacional, un espacio para conocer las expresiones culturales, artísticas y sociales más destacadas de nuestro estado de Morelos. Soy Silvia Vargas y saludo con gusto a mi compañero
Hugo Tenorio.
Qué gusto que nos estén acompañando en esta emisión del 9 de enero de 2022.
Así es, Silvia. Hace apenas 3 días que fue la llegada de los Reyes Magos en los hogares mexicanos, una tradición que les encanta a todos los niñas y niños por los juguetes y obsequios que les dejan en la casa.
¿Cómo no recordar, Hugo? Me encantaría estar en esa maravillosa etapa.
Pues porque todos y todas llevamos un niño interno a cualquier edad. Hoy regalamos a nuestro auditorio 30 minutos de reportajes que seguro serán de su interés.
¿Quieres saber de qué tratan? Aquí está el contenido.
Patricia Jiménez Pons, la cocina tradicional de Morelos como patrimonio cultural, es una aportación de Rosario Sámano.
Raúl Silva titula a su reportaje El jazz de la sociedad acústica, ecos de un sonido colectivo.
Texturas sonoras, el jampan como vínculo creativo, es un trabajo de Natalia Correa Márquez.
Patricia Jiménez Pons, acompañada por la cámara de Lázaro Sandoval, que captó los rostros de las cocineras, sus platillos y fogones, nos ofrecen el libro Cocina Tradicional, Ruta Gastronómica de los Altos de Morelos, como un homenaje a todas ellas, no solo como dueñas de una gran imaginación culinaria, sino con el afán de reconocer su noble sabiduría, sus costumbres, tradiciones e historia.
La cocina con su tlecuil, donde se aprende todo y se agradece a la madre tierra, donde reconocemos nuestra raíz, nuestro entorno y las bondades que nos ofrece para transformarlas en alimento. Ese es el principio de identidad. Somos lo que comemos, menciona Patricia Jiménez en la introducción de este libro.
Y agrega, la imaginación culinaria de nuestras mujeres hace milagros. Esa identidad gastronómica lleva cubitos de historia, cucharadas de ritos, tradiciones, costumbres y finalmente es sazonada con kilos de la cosmovisión agua.
Rosario Sámano conversó con ella y nos comparte.
A invitación de Margarita Saravia, ex secretaria de Cultura y Turismo del Estado de Morelos, Patricia Jiménez Pons investiga y realiza el libro Cocina Tradicional, Ruta Gastronómica de los Altos de Morelos.
Hemos trabajado muchos años juntos. De hecho, ella me editó mi primer libro y ahorita van 4, van a ser 5 libros los que he escrito. Yo hablo del amor a Morelos, del amor de esas mujeres que han mantenido viva una cocina que está a punto de desaparecer. Hablo de nuestros pueblos, de su corazón, de sus productos, esos que venden en los mercados. Hablo de la identidad de los morelenses. Entonces este libro sí tiene sus recetas definitivamente y están sensacionales, algunas que no hemos visto porque son hechas con productos de los Altos de Morelos, como la sopa de alaches. Pero habla de los productos tradicionales y de esa cocina que se ha perdido en las comunidades. Era un proyecto que se constituía por 5 libros, una por cada región del estado de Morelos. Desafortunadamente, el proyecto se canceló y nos quedamos nada más con este libro que yo espero que la gente lea, que se embebe en él, que viva lo que vivimos nosotros a través de los ojos de Lázaro Sandoval, que es extraordinario. Y de aquellas cocinas, porque están tomadas, están fotografiadas de nuestras comunidades. Ese tlecuil donde te mantienes calientito mientras cocinas y afuera es un frío endemoniado, pero que es donde se centra la cultura de todos los morelenses. Ahí se aprende a cocinar, claro, pero también las formas de sembrar, de cosechar, las tradiciones, las costumbres y los rituales. En ese tlecuil se concentra la cultura tradicional de los morelenses.
Los Altos de Morelos, a los que se refiere Patricia Jiménez, en este libro comprenden los municipios de Huitzilac, Tepoztlán, Tlayacapan, Totolapan, Tlalnepantla, Atlatlaucan, Ocuituco, Yecapixtla, Tetela y Hueyapan. Ella nos cuenta cómo se da ese acercamiento con las cocineras tradicionales.
Tengo 42 años investigando la cocina tradicional y 3 libros previos a este. Entonces, si vienen en algún lugar es ya mis viejitas, mis cocineras preciosas ya murieron. Sí, logré contactar a algunos amigos porque el tiempo que teníamos para hacer el libro era muy corto. Tú sabes que uno de mis libros tardó 12 años en hacerse. ¿Por qué? Porque visité todo el estado, escogí las recetas, etcétera, etcétera. Entonces, el tiempo limitado que teníamos para esto, gente preciosa que sirvió como enlace, ya que no podemos estar yendo como en otros libros se hace, sirvió de enlace con estas cocineras. Y me recomendaron algunas naturalmente, pero no todas. Algunas ya estaban en otros de mis libros, como Margarita de la Rosa de Tlayacapan. Ya casi no puede caminar, pero su corazón, su cocina, que fue una cocinera tradicional de su pueblo, una molera, ya está en estos libros y me encanta para que la conozcan. Ellas quisieran que el mundo conociera estas recetas. Estos libros llevan paso por paso las recetas. La fotografía de nuestras viejitas o jóvenes algunas, el proceso de todas las recetas y sobre todo llevan el corazón de estas señoras. Platiqué con ellas y al platicar con ellas aprendí cómo conocieron, cómo las enseñaron, cómo se hicieron moleras, porque para poder contactarlas traté de que fueran mujeres que eran reconocidas por las comunidades. No porque una señora se cocina rico es una cocinera tradicional. Tiene que ser aquella que tiene el interés de compartir. Y estas maravillosas mujeres compartieron conmigo y con el mundo estas recetas. Yo creo que no son únicos en el estado de Morelos, pero sí son regionales. Sobre todo era en esta época, a finales de las lluvias, y tienen muchas recetas de recolección, de hongos, de la flor de frijolillo, que es una maravilla. Entonces, lo que hicieron ellas fue traerme lo que comen en esta época y que le sirven a su familia.
En total, fueron 23 cocineras tradicionales que además de compartir sus recetas y sazón, tenían una historia que contar.
Tenían que tener una historia de vida, de lucha por lo que están ahorita promoviendo. Las entrevisté, que tuvieran amor por lo que hacen. Y algunas, no te imaginas la emoción que tenían. Venga, le enseño mi tlecuil. Y me llevaban hasta el fondo de la casa con unos tlecuiles y unas cocinas hechizas naturalmente, con laminitas de cartón, pero donde está todo su conocimiento. Y me lo arreglaban con flores y con todo. Era maravilloso, de verdad. Buscamos, en primer lugar, que no se repitieran. Si no salvamos nuestra cocina a través del reconocimiento a nuestras cocineras, esta cocina que apenas se conoce en las ciudades se va a perder. Somos el único estado que no tenemos un solo restaurante con 100% cocina tradicional porque se desconoce.
La investigadora Patricia Jiménez menciona que la cecina de Yecapixtla y el taco acorazado es lo que más se conoce de Morelos. Sin embargo,
no es lo único que tenemos. Tenemos una naturaleza con todos los paisajes posibles, desde el bosque donde los hongos, lo que se recoge junto a la siembra, donde la comida de recolección es extraordinaria, tiene una cocina totalmente diferente a la que tenemos en las partes áridas. Las cocineras tradicionales y los platillos de nuestro estado se contraen, se retraen, se esconden, se van al fondo de las comunidades cuando la gente los agrede. Y nuestra cocina es muy agredida. Pero cuando somos generosos, cuando les abrimos el corazón, cuando los presentamos con orgullo, resaltan. Ellas salen y se emocionan, lo muestran y lo cocinan.
Tortitas de flor de frijolillo de Doña Pilar Rosas Alvarado de Huitzilac. Mole de Tlayacapan, receta de Amparo Francisco Martínez en Santa María. Cerdo en adobo con frijoles chinos de Margarita de la Rosa de 92 años de edad. Barbacoa de pollo estilo Tlalnepantla de Doña Petra Rojas Álamos y pan mamón horneado en el tlecuil es una receta original de Ocuituco de las hermanas Ludi y Socorro, entre muchas más cocineras tradicionales que comparten sus platillos heredados por siglos.
El libro Cocina Tradicional del Estado de Morelos, Ruta Gastronómica de los Altos de Morelos, contiene una gran variedad de recetas tradicionales que fueron compartidas para esta publicación. Sin embargo, la historia de cada una de las autoras es una riqueza invaluable.
La Sociedad Acústica de Capital Variable es el inquietante nombre de un colectivo de músicos de jazz fundado en 1994 por el músico Marcos Miranda.
En la siguiente pieza, editada por Raúl Silva, escucharemos algunos momentos de su más reciente grabación, Ecos de un sonido colectivo, así como los testimonios de varios integrantes de este formidable colectivo.
Ecos de un sonido colectivo es el título de esta pieza de Marcos Miranda, con la que su banda, Sociedad Acústica de Capital Variable, abre la más reciente de sus producciones discográficas, Ecos de un sonido colectivo.
Es un sonido muy moderno en concepto, pero a la vez es un sonido que mira al futuro con un pie en el pasado. Cada una de las piezas tiene una inspiración o una dedicatoria por Ned Coleman, Steve Lacy, Miles Davis, Eric Dolphy, John Coltrane, Sam River, Albert Ayler, Cecil Taylor. El título del disco, Ecos de un sonido colectivo, un poco hace referencia a eso, que nosotros somos el resultado de un sonido colectivo.
Dos reflexiones orientan las coordenadas espirituales de este disco. Una de ellas la ofrece el músico Steve Lacy cuando dice: "Para mí el jazz es una larga, larga historia de miles de años. Hubo muchos esfuerzos, puedo percibirlos. Solo tengo conocimiento de algunos de ellos conscientemente, pero puedo sentir que son antiguos, milenarios, aunque realmente no les puedo poner nombre. Simplemente es algo que está en la sangre, en la memoria, en el espíritu". La otra inspiración proviene del músico japonés Watasumi Doso.
Más o menos, voy a parafrasear, que es que cuando nosotros escuchamos un sonido y nos gusta y vibramos con él, es porque realmente vibramos con él. Y los sonidos que nosotros hacemos es por tratar de imitar ese sonido, pero en el fondo lo que estamos haciendo es nuestro sonido en el universo. Es un motivo muy fuerte de la Sociedad Acústica, que dentro de un lenguaje que lo podemos llamar el jazz, yo diría la música contemporánea, encontramos nuestro sonido y nuestra identidad.
Ecos de un sonido colectivo se grabó en Topilejo, Ciudad de México, entre el 4 y el 6 de enero de 2018. Pero su origen está en esa forma de comunicación que la Sociedad Acústica tiene para crear su obra. Adriana Camacho, contrabajista de la banda, nos habla de ese proceso.
Y el disco Ecos de un sonido colectivo es fruto del trabajo de religiosamente reunirnos una vez por semana a tocar. Pasar las horas improvisando, charlando, tocando las piezas de Marcos y Javier Quirarte, más piezas de Monk, Lacy, Mingus, entre otros autores. Así es como se abrió un espacio para el diálogo sonoro sin censura. Cada quien es libre de imprimir su propia voz y lenguaje en un atento diálogo sonoro. Esto es el sonido colectivo.
La improvisación es el método que la Sociedad Acústica practica para hacer su música, y los caminos de la improvisación son tantos como humanos en el planeta.
Pero uno de los caminos que nosotros, digamos, cultivamos es el que en la música tenemos que ser nosotros. No tenemos que pretender o actuar ser otros. Y cuando decimos nosotros, no nada más nos referimos a una entidad individual, sino a una colectividad. Y esa colectividad, obviamente, nuestras vivencias en la playa, nuestras vivencias con nuestros amigos, nuestras vivencias en las fiestas, nuestras vivencias familiares, nuestras vivencias en la política, pues es México. Estaba leyendo hoy a Emmanuel Carré el último libro que se llama Yoga, que habla sobre la meditación justamente, y dice, pues en la meditación, pues vienen, cuando uno se sienta a meditar, pues vienen miles de ideas, ¿no? Y uno a veces lucha por no tener esas ideas, pero en el fondo la meditación no es que uno se pelee con esas ideas, sino que observe esas ideas. Y de alguna manera en la improvisación eso es lo que pasa, ¿no? No es que nosotros nos pongamos en blanco y toquemos en blanco, sino que dejamos que eso, realmente cuando somos buenos improvisadores haciendo esto, dejamos que todas esas vivencias que somos salgan, no las que pretendemos ser.
En la música, en el arte en general, la búsqueda de lo nuevo está latente. Cuando esa búsqueda se convierte en hallazgo, la certeza alimenta el espíritu de sus creadores.
Y yo estoy muy feliz con este disco porque en algunos momentos digo, pues este es un sonido que yo no lo había escuchado en ningún lugar. En ese sentido, pues por un lado, los músicos, la dirección musical, pero también por otro lado es el trabajo del ingeniero, que es Jesús González, que pues sin él no hubiéramos logrado este sonido.
A la manera del título de este disco, Adriana Camacho vivió este proceso creativo como un eco de sonido colectivo.
La Sociedad Acústica, Marcos Miranda y cada uno de los integrantes de esta banda me han regalado este espacio de constante búsqueda de una voz propia con la conciencia de que somos parte de un fin mayor, la bella y sagrada música que hacemos juntos, la que emana de cada uno de nosotros para formar una unidad.
La música y la vida de Marcos Miranda han encontrado en Morelos un territorio fértil para crear una obra universal.
Yo me asenté a vivir aquí en Morelos desde el 2003. Actualmente, pues realmente hasta antes de la pandemia, estaba entre Morelos y la Ciudad de México. Y siempre Morelos para mí ha sido una tierra y una gente de inspiración. Muchos de mis discos pues, son Morelos, no forzosamente nada más Cuernavaca, pues, también Tepoztlán. Y decirle a toda la gente de Morelos y a toda la gente que de Morelos que le gusta la música, no solamente el jazz, de que pues, la música va, como decía Fellini, la nave va.
La distribución digital de este nuevo disco de la Sociedad Acústica de Capital Variable, Ecos de un Sonido Colectivo, la realiza Cero Records.
Arturo Fernández es un músico que estudió psicología, pero también eligió la música, que le ayuda como herramienta psicoterapéutica. Creador del proyecto Texturas Sonoras, donde busca provocar bienestar emocional a través de instrumentos como el hanpan, cuya sonoridad nos transmite estados de serenidad.
El hanpan fue creado en Suiza por Felix Ronner y Sabina Scharer. La primera vez que este instrumento fue presentado sucedió en el año 2000 durante el festival Musikmesse de Frankfurt, Alemania.
Natalia Correa conversó con Arturo Fernández para acercarnos al universo sonoro del hanpan.
Mi nombre es Arturo Fernández. Hace aproximadamente 10 años me topé en internet con un sonido que hechizó mis sentidos. Cuando me acerqué para indagar sobre el objeto que lo provocaba, vi una especie de caparazón de tortuga que al ser percutido con las manos emitía sutiles espirales sonoras. Momentos después, supe que este artefacto místico llevaba por nombre Handpan. Desde ese día, añoraba tener en mis manos esa escultura sonora, con la intención de poder compartir con la gente que me rodeara esa misma sensación que generó en mí.
El Handpan es un instrumento que encierra todo un universo místico y poderoso, atmósferas capaces de transformarnos, ecos metálicos que al unísono crean melodías. La estructura que conforma el Handpan nos permite percatarnos que es un instrumento muy especial y fuera de lo común.
El Handpan está compuesto por varias secciones. En la cúpula superior hay una protuberancia central, una especie de chipotito llamado ding, el cual produce la nota más grave de todas. En la cúpula inferior se encuentra un agujero central llamado gu, y este término obedece al sonido que produce, por lo tanto su nombre es onomatopéyico. Por otro lado, alrededor del instrumento se encuentran los llamados dimples, que son como una especie de abolladuras, las cuales al ser percutidas generan las notas musicales, por lo que dependiendo de su tamaño, su sonido será más grave o más agudo. La cantidad de estos puede variar.
Con asombro y curiosidad, llegamos al sonido del Handpan. Tocarlo representa un reto. Hay ciertos cuidados y técnicas que debemos considerar para sacar todas las posibilidades sonoras.
Para percutir el Handpan se sugiere utilizar la parte más pequeña de la yema de los dedos. Por lo general se ocupa el pulgar, el índice y el dedo medio. No se recomienda utilizar ni el dedo anular ni el meñique, ya que por lo general en estos dedos no tenemos tanta fuerza. Sin embargo, se pueden emplear otras zonas de la mano como los puños, las muñecas, los nudillos, incluso las uñas para generar ciertos efectos. Todo ello con técnica para no dañarlo, ya que al ser un instrumento idiófono, es decir, que su sonido se produce por la vibración del propio cuerpo del instrumento, sin el uso de membranas. Si se ataca con fuerza excesiva, se puede llegar a desafinar. Las notas musicales en un Handpan están distribuidas tanto al lado izquierdo como al derecho, y para poder tocar de manera ascendente o descendente la escala en la que está afinado, debe seguirse un trayecto en forma de zigzag.
Es importante saber que el hanpan es un instrumento que por sí mismo posee una complejidad en términos de sonido y que si bien es utilizado en disciplinas como la yoga o la musicoterapia como herramienta, su territorio es aún más extenso.
El hanpan es un instrumento en toda la extensión de la palabra, al requerir teoría y técnica musical, el cual puede ejecutarse de manera compleja, ya sea solo o combinado con otros instrumentos e interpretando diferentes géneros musicales. Puede ser utilizado como cualquier otro instrumento, es decir, como una herramienta y no como el método en sí. Considero que el hanpan puede potencializar ciertos modelos terapéuticos para impactar en el bienestar de las personas.
Un instrumento tan sutil como el hanpan puede ser opacado por otros instrumentos. Por ende, hay que tomar en cuenta distintos elementos al momento de tocarlo.
Uno de los retos podría ser que no es tan fácil de microfonear. No es un instrumento con mucho volumen. Su naturaleza es más sutil, por lo que al quererlo fusionar con otros instrumentos se debe cuidar mucho la sonorización para que no sea opacado por otras frecuencias.
Con un sonido hipnótico, el hanpan llega a nuestras emociones más escondidas, nos hace desdoblarnos de manera vertiginosa en un eco y así fluir para ir en busca de un sonido distinto, capaz de trastocarnos las entrañas, para darnos esa energía y pulso tan vital.
A través de este acercamiento al hanpan y su intérprete, Arturo Fernández, Natalia Correa nos ofreció un panorama de un instrumento musical acústico del siglo XXI.
Esperamos haya sido de su agrado este programa.
En los micrófonos estuvimos
Silvia Vargas
y Hugo Tenorio.
El diseño sonoro estuvo a cargo de Osvaldo González y Raúl Silva.
¿Tiene comentarios o sugerencias para esta producción? Marque al teléfono 777-243-6201 o 777-243-6202 de lunes a viernes de 6 de la mañana a 10 de la noche. También puede enviar un mensaje de texto por WhatsApp al número 777-350-8921.
En redes sociales búsquenos por Facebook, Instituto Morelense de Radio y Televisión, Twitter, @radio-morelos y @imritv-morelos, o visite nuestro sitio web www.imrit.org y conozca todo lo que le ofrece el Instituto Morelense de Radio y Televisión, un medio de información público.
Recuerde, use cubrebocas, lave constantemente sus manos o use gel desinfectante y, muy importante, mantenga la sana distancia.
Las y los esperamos el próximo domingo por esta estación, en punto de las 10:30 de la noche, para compartir con ustedes Morelos en la Hora Nacional.
Que tenga una fructífera semana.
Morelos en la Hora Nacional. El escaparate cultural que Morelos le ofrece al mundo. Un compendio de sonidos y reportajes que te pondrán en sintonía con el panorama expositivo de nuestra tierra. Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.